Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all not there? All right, let's get this thing moving.
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué dice Jorge?
Sapo, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos? Buenas tardes para todos. Alvin Green, buenas tardes para vos también. Y ahora sí, oficialmente nos sumergimos en el continente.
Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.
Ahí está Pedro Castillo, el presidente de Perú. Me hago la pregunta porque...
Qué lindo momento, Sapo.
El momento que das un golpe de estado.
DJ Sanata decretando la bajada, bueno. Y Pedro Castillo decretando estado de excepción en Perú, ¿no?
Sí, disolución del Congreso.
Vos decís qué lindo momento, Sapo, por tu participación en el Partido Colorado.
Yo nunca dije qué lindo momento, ¿no? Lo que me pregunté
es. Te temblaba un poco la mano, ¿no?
Mientras leía este comunicado, la forma en que comunicaba el golpe de Estado, le temblaba las dos manos mientras sostenía el papel. Y preguntarle si era presidente, porque si uno, por ejemplo, entra a la Wikipedia de Pedro Castillo en este momento, dice que es un político, profesor y dirigente sindical peruano que se desempeñó como presidente del Perú. Desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022.
Es correcto, ya no es más presidente.
Y bueno, por lo pronto, él no sé si se sigue autopercibiendo como presidente. El Congreso peruano...
Ya lo dejó de percibir.
Lo dejó de percibir y no solo eso, sino que decretó que asuma la presidencia de la vicepresidenta Dina Boluarte.
Estás atrás, Sapo. Estás muy atrás. Estás leguas atrás. Yo creo que este ha sido el golpe de Estado... Si algo podemos decir de Perú, es que uno, es un país dinámico.
Pero perdón, ¿puedo decir que estoy horas atrás porque Castillo ya fue detenido?
Castillo ya fue detenido.
¿En serio?
Si me hubieras dicho, Sapo, Castillo se fue con su familia, abandonó el Palacio de Gobierno, también te hubiera dicho, estás leguas atrás. Perú tiene dos cosas. Uno, tremenda gastronomía. Dos, que es un país muy dinámico en todo sentido. Uno de ellos es el político. El político es que... Ya hemos hablado varias veces, ¿no? Perú tiene un momento político muy complicado. Presidentes van, presidentes vienen. En este caso concreto, el Congreso ya iba por el tercer intento de destitución del presidente.
Sí, ¿no? El contexto es ese, o sea, en la tarde
iba cinco
de hoy,
jefes de gabinete, una cosa así.
Cinco jefes de gabinete.
Se iba a votar un posible impeachment a Pedro Castillo, el tercer intento en lo que va de su corta gestión, ¿no?
Porque no daba la altura moral para ser presidente. Uh-huh. ¿No? Ese era el argumento.
Y Pedro Castillo quiso redoblar la apuesta y disolvió el Congreso, cerró el Congreso.
Sí.
¿No?
Con este audio que escuchábamos, que no solo disolvió el Congreso, no solo disolvió las cámaras, sino que además toque de queda, estado de excepción. No,
y revisión del Poder Judicial. O sea que, digamos, era todos los elementos.
Constitución nueva. Clásico. Constitución nueva.
Y una constituyente todo. Nueva con un Congreso nuevo.
Bueno, ¿qué pasó? Pasó que En el lapso de un par de horas, uno, las Fuerzas Armadas y la policía le soltaron la mano. Dos, empezaron renuncias masivas en su gabinete, 9 ministros se fueron. Su propia vicepresidenta salió a condenar estas acciones como un golpe de Estado. Ni que hablar de la oposición, ¿no? Keiko Fujimori diciendo que Pedro Castillo demostró ser un dictador, que siempre lo había sido, pero ahora finalmente da la prueba. Por ejemplo, ¿no? La presidenta del Consejo de Ministros también había renunciado. Clave lo que les dije de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron que no iban a acatar esto. Pedro Castillo ahí se va con su familia del Palacio de Gobierno. Y ahora la última noticia, lo más reciente de todo, es que fue detenido Pedro Castillo y se encuentra en prefectura tras dar este golpe de Estado. En el medio de que Pedro Castillo se va y que lo detienen, el Congreso lo destituyó como presidente y van eventualmente a colocar como presidenta a la vicepresidenta.
Acá está,
de
efectivamente, el Comercio está indicando que fue detenido. Es realmente...
Es terrible.
Es la cadena de sucesos que eventualmente puede terminar esta jornada con un impeachment, o el inicio de un impeachment a Castillo, termina con directamente su derrocamiento por la vía de los hechos.
Pero aguantó la institucionalidad peruana, ¿no? O sea, podemos decir que esto no llegó ni a ser un golpe de Estado. Fue un intento de golpe de Estado y rápidamente, desde las Fuerzas Armadas hasta el Congreso, los propios aliados políticos de Pedro Castillo y la oposición, todos se pusieron en bloque a frenar lo que pudo haber sido un golpe de Estado, ¿no?
Bueno, sí, está bien. Era el mismo Congreso que quería el impeachment de
en el mismo Congreso que quería el impeachment, sin duda. Que llega de vuelta, llega por la tercer intento de impeachment, ¿no?
Sí. El triste, digamos, el linaje de los presidentes de Perú de los últimos tiempos, ¿no? Creo que fueron 6 los acusados de corrupción en los últimos 30 años, ¿no? Hay que empezar el propio Alan García, en Toledo, Fujimori en su momento.
Ollanta
Humala.
Pedro Pablo Kuczynski, que ni siquiera terminó su mandato. Ya va 2 elecciones de presidentes consecutivas, o 2 presidentes consecutivos que no terminan mandato.
Sí, decía Alejandro Toledo, Alan García, y bueno, y ahora tenemos el caso de Pedro Castillo, que leyó su documento de golpe de Estado y fue apresado. Y perdió, como decía Jorge, ¿no? Todo apoyo. Y algo a celebrar dentro de la tragedia, ¿no? Por lo menos celebrar que... Hay que ver cuál es el desenlace de todo esto también, ¿no? No lo sabemos.
Sí, pero como decía Jorge, viene todo avanzando a mucha velocidad, ¿no?
Sí. Pero bueno, los reflejos institucionales...
¿Vos decís que los reflejos democráticos de Perú están intactos?
La institucionalidad peruana aguantó. Lo que pasa es que es muy difícil analizarlo desde Uruguay.
Es imposible.
Es muy difícil analizarlo desde Uruguay.
Por lo menos si no venía siguiendo demasiado el caso, ¿no? Porque yo lo había visto como una... Bueno, va de nuevo.
Todos nos imaginamos que era un va de nuevo, ¿no?
Es verdad que había algunas señales de que parecía que había más votos en contra para el presidente, que podía estar más cerca, pero se terminó dando una situación totalmente diferente a la que podías esperar.
Alguien en un mensaje pone al 097-441-443, acuérdense que nos pueden escribir por ahí, o si no, por los mensajes directos de Instagram. Alguien pone, pobre nombre, ya que estamos, ¿no? Luis pone, el problema es que con muy pocos representantes se voltea un presidente. Ahí hay un problema de diseño institucional. Hay un tema, y es que en Perú el juicio político es muy fácil. Y el juicio político además lo tienen. Eso, lo de dejen gobernar, en Perú no existe. Arrancó Castillo y al año ya tenía un juicio político para ver si le podían hacer un impeachment. El concepto de dejar gobernar en Perú no existe mucho. También es cierto que Castillo había entrado con una coalición, con aliados políticos que tuvo que conseguir. Se juntó a la izquierda peruana para intentar llegar al poder. Castillo tampoco era el santo de devoción de muchos de sus aliados políticos. Entonces estaba en una situación muy precaria, ¿no? En el sentido de que tenía que tener mucho cuidado de no salir de la presidencia tan rápido como entró. Tenía a Keiko Fujimori ahí respirándole en la nuca prácticamente. Entonces estaba todo dado como para que en un momento se fuera Pedro Castillo. Ante la posibilidad de irse, Esta fue su reacción, que fue intentar dar un golpe de Estado. También hay otro mensaje que dice, no, bueno, pero no es un mecanismo constitucional disolver las cámaras. Que sí, es un mecanismo constitucional. Ahora, si vos ves que al lado de disolver las cámaras está, disuelvo las cámaras, llamo a una nueva constitución, voy a gobernar por decreto, no doy mucho aviso de cuándo es que eventualmente...
Voy a reordenar el Poder Judicial.
¿Voy a reordenar el Poder Judicial? Si te comiste la de es una herramienta constitucional...
Es más explícito que he escuchado mucho tiempo, ¿no? De una forma tan, tan transparente. Nuestro amigo Paul, peruano, nos escribe, ¿no? Obviamente sí. Está siguiendo con mucha atención lo que sucede en su país. Dice, dio el golpe, pero sin apoyo de los militares, ni policías, ni los de la Guardia de Seguridad. Entonces, nadie lo apoyó, entonces en el Congreso no pasó nada. Todos los congresistas fueron a laburar, a trabajar, y se pudrieron, le echaron a la mierda, y ahora está preso.
Sí. O sea, fue resumen. Un golpe en la mesa, digo.
Sí, claro. No tenía ni siquiera cerrados a los guardias que lo estaban custodiando, ¿no?
Mucha gente pone a Sume Gareca en Perú, no agarra la selección uruguaya.
Vamos a seguir la recorrida. Bueno, lo de Perú, como decía Jorge...
Es muy cambiante.
Es muy cambiante, el minuto a minuto.
Aguanten el segundo bloque, que sí, ahí capaz que
lo liberaron a Castillo, sí, no, y salen los milicos a la calle. Pero por ahora no, por ahora el Congreso tiene la batuta, la visa asume, y digamos, en Perú lo que tenemos es un presidente preso tras intentar dar un golpe de Estado.
Para antes que cambie de tema, uh-huh. ¿No? Me interesa... Si algo me gusta de ustedes dos es su cerebro político. Me encanta el cerebro de análisis político que tienen ambos. Analícenme esto, ¿no? O sea, está un presidente frente a un impeachment, tercer intento, coalición débil, sabe que se puede ir eventualmente, ¿no? Intenta dar un golpe de Estado, pero se bajó todo el mundo de ese golpe de Estado, ¿no? O sea, estás más solo que el uno. Explíquenme cuál es la reacción que lleva a alguien... A intentar dar... O sea, él mismo se echó, se eyectó del mundo político tomando esta acción, ¿no? O sea, no es que tenía chance, se bajó todo el mundo.
Tengo muy poco insumo como para...
¿Por qué alguien se tira así al agua?
Sin ningún tipo de apoyo, sobre todo sin el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Tampoco sé por qué plagió su tesis, ¿no? Que era una de las acusaciones que tenía. O sea, hay muchas cosas de Pedro Castillo que no entiendo. Tampoco sé
por qué sigue usando ese gorro que a la luz del extranjero le queda ridículo, por más que sea una cosa tradicional.
Un tema tradicional, populista, sapo.
Bueno, por eso mismo digo, yo no puedo comprender ni siquiera el gorro de Pedro Castillo... No me pidas que comprenda por qué un presidente da un golpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Está bien, no me...
Es
no
el
me,
manual, digamos,
¿no? No me analicen eso. Analícenme esta otra cosa, ¿no? Cuando agarró Pedro Castillo, ya había alarma de que esto era medio raro, ¿no? Tenía sus discursos, por ejemplo, podías ver los dichos que había dicho sobre la homosexualidad. Vaya redundancia, dichos que había dicho, ¿no? Pero había tenido, ¿no? Una serie de declaraciones totalmente extrañas, ¿no? Sobre la homosexualidad, sobre cómo se enseñaba en los colegios, la diversidad, etcétera. Que ya a la gente, podemos decir que a la gente de izquierda le parecía raro eso, ¿no? Por fuera de Perú estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, cuando agarra a Castillo, no deja de ser el primer presidente de izquierda de Perú, ¿no? Mucha gente lo celebró en ese sentido. Ahora que el primer presidente de izquierda de Perú se va tras un intento de golpe de Estado. ¿Sensaciones?
No, a ver, lo que pasa, a ver, lo que se trató de desde el Congreso de votar.
La izquierda no es necesariamente sinónimo de democracia, ¿no? O sea, tenés izquierdas que son sinónimo de democracia, izquierdas que no lo son, y lo mismo te pasa con la derecha.
Y tenés mucha izquierda que, por ejemplo, Castillo lo estaba apoyando y estaba diciendo que estaba sufriendo los embates de la ultraderecha, uh-huh. que lo quería declarar moralmente incapaz, porque vieron que la figura para. De voltearlo es la de incapacidad, ¿no? Pero bueno, es un término muy abstracto, ¿no? Muy amplio, perdón. Y últimamente se ha utilizado la incapacidad moral, ¿no? Usted es moralmente incapaz de conducir este país. Vamos a juzgarlo y vamos a sacarlo del lugar de la presidencia. Bueno, de algunos sectores de izquierda de Latinoamérica se decía que a Castillo lo querían voltear, ¿no? Por parte de los sectores más conservadores de la sociedad peruana.
Uh-huh. Convengamos que el moralmente incapaz no es...
Y el moralmente incapaz, ¿no? Es una figura que se ha cuestionado mucho últimamente, ¿no? La cosa es que seas incapaz por problemas de salud reales, ¿no? O sea, que la biología no te permite tomar las mejores decisiones para gobernar. Ahora, lo moralmente incapaz es una etiqueta un poco más grande. A Castillo,
pero
a Vizcarra, claro. También, se le ha puesto también esa misma etiqueta. Y así sucesivamente. no me pida Jorge en este momento que analice por qué Castillo se tiró a la piscina sin agua.
Ahora, no. En Perú estamos de acuerdo que el discurso cuál
porque
va a
no
ser ahora...
Porque no sé si ni siquiera todavía si hay agua o no en esa piscina.
Uh-huh. El discurso cuál va a ser ahora... Yo soy Fujimori ahí y salgo enseguida a decir, miren lo que pasa cuando eligen a un presidente de izquierda en Perú, ¿no? Ojito. La que viene voten bien. Es lo que va a salir a decir Keiko Fujimori, ¿no?
También había sido electo en un balotaje, ¿no? En un escenario de primera vuelta que tenía muchos candidatos y por lo tanto tampoco era la figura. Fue el que quedó cuando pasó la marea de la primera vuelta, ¿no?
Ya va a quedar para la historia como el presidente peruano que le tembló la mano cuando dio literalmente un golpe de Estado.
Bueno, pero estaba él tomando el poder solo. O sea, le dio el pulso para intentarlo. Bueno. O sea, no cualquiera.
Bueno, o sea, no le dio mucho el pulso porque justamente los nervios... podrían habernos hecho pensar antemano que no tenía mucho apoyo, no. Quizás.
Hay un mensaje, ¿no?, que dice...
Que la persona que está atrás en realidad tampoco lo apoyaba y estaba con las esposas pronto para ponérsela.
Hay un mensaje que dice, en Perú ya sabés que si sos presidente después vas a ir preso. Castillo solo tomó un atajo. Es cierto que se apuró, ¿no? Dijo, ta, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Tercera vez? Ta, ahí tenés.
Una presidencia precoz, uh-huh, la de Castillo.
Yo les propongo, si les parece, cortamos acá, hacemos una tanda y nos vamos a Argentina. Vamos a hacer una recorrida por la región. Quizás
Perú y Argentina, no vendas. ¿Qué quieres vender?
Uruguay, ventana al mundo.
Uruguay.
Ventana al mundo.
Vamos a viajar a Francia también.
Es verdad.
Vamos a viajar a Francia.
Tomá.
Vamos en la región, Francia, ¿no?
No, vamos a hablar sobre el fútbol uruguayo, o sea que Uruguay es la región. Por algún lado te lo tengo que ganar.
Vendeme la nota, ya que estás.
Vamos a hablar con el historiador Pierre Arrey, investigador, historiador, tiene por lo menos 3 libros en su haber. Vinculados, uno tiene que ver con la época oscura del fútbol uruguayo, cuando el país estaba dividido futbolísticamente en 2 bloques, producto de un cisma que se dio por los equipos grandes de nuestro país. Ha escrito sobre Jules Rimet, sobre los mitos que rodearon al creador de la Copa del Mundo. Es una persona que también ha escrito mucho sobre cómo Francia, la selección francesa, hasta el día de hoy sigue el legado que el fútbol uruguayo dejó en la década del 20 y del 30, ¿no? Básicamente de defender y atacar, no hay mucho misterio. Pero Arri ha estudiado mucho sobre la selección francesa y la influencia que tuvo el fútbol uruguayo sobre ella y los éxitos que ha tenido esta selección y cómo Uruguay en parte es de alguna forma... tiene que ver con estos 2 campeonatos mundiales que tiene Francia. Pero Arriba ahora, después de ver, él estaba en Francia y vio todo lo que fue el derrotero de esta celeste, la del 2022 en Qatar, sobre todo el final, ¿no? Más allá de cómo se plantó futbolísticamente Uruguay, ¿no? Que quizás no tenía mucho diferente con lo que había hecho el maestro Oscar Washington Tavares, ¿no? Sobre todo en los primeros. Partidos,
yo
¿no?
tengo alguna diferencia, pero bueno, respecto a esa mirada de que los planteos fueron parecidos.
Está bien.
El final de yendo a buscar al árbitro,
pero
pegándole
un sopapo al bar,
eso es muy distinto.
Y Uruguay terminando el mundial peleando en tribunales, ¿no? Para no tener una pena draconiana para uno de sus jugadores, por lo menos. Es un, creo que no está arriba del tapete, ¿no? Que estemos en este momento hablando de qué abogado va a representar a Uruguay ante la FIFA para sacar la menor pena posible, ¿no?
La celeste de antes.
Bueno, Arrey tiene a partir de todo esto que ha visto una hipótesis y también quiere azuzar el debate con respecto a quién tendría que realmente dirigir el fútbol, cómo tendría que estar compuesta la dirigencia del fútbol uruguayo.
La quiere picar
un poco, quiere poner arriba de la mesa algunos temas que quizás por lo caliente que está todavía la eliminación no se está hablando, ¿no? Pero es verdad, o sea, terminamos el mundial, nadie se enteró del pasaje de Uruguay por Qatar, futbolísticamente hablando, no, nadie. Él me contaba que la cadena Bein, que es la que pasa, viste, para Europa, pero también para Asia, en el entretiempo de Portugal-Uruguay, había varios analistas, jugadores, comentaristas. Dice, bueno, hablemos de partido. Y uno dice, no hay nada para hablar. Y se pusieron a hablar de la selección de Marruecos. Diciendo la intrascendencia futbolística de Uruguay en este mundial, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto vamos a hablar con Pierre Arri más adelante. Como para darle un contexto musical a este arranque, esto ni lo escuché todavía. Me dijeron, salió hoy. Salió este tema.
¿Qué será?
Le dije, Tuca, lo escucho a vivo, sonando al aire. ¿Hablan por la espalda?
No está chequeado entonces.
No está chequeado. Nah,
tiene el sello.
Tiene el sello de Habla, una banda amiga de este programa. Pero aparte, increíblemente, la canción se llama Puntos Suspensivos América.
Desviarse.